Pues son prácticamente las 7:30 de la tarde. Continuamos en la sintonía de Onda Madrid, aquí en Madrid Directo, para seguir repasando información y actualidad. Y para dar la enhorabuena a alguien a quien queremos y apreciamos muchísimo, porque el magisterio que tiene en su trabajo, en su profesión, en su investigación, es muy importante y es un orgullo para todos los ciudadanos de Madrid tenerlo con nosotros. Ha conseguido un hallazgo estupendo en trabajo y en colaboración con el doctor, vamos a buscarlo, aquí está, el doctor Izpisúa, que han contribuido junto a otros autores del Instituto Sal de Estados Unidos, la Clínica Centro, la Universidad Católica de Murcia y la Fundación de Pedro Guillén y Fundación MAFRE, Fundación Telefónica y Asociación de los Futbolistas Españoles. Dirán ustedes, ¿para qué? Pues para evitar que la artrosis sea uno de los gravísimos problemas que tenemos muchos ciudadanos en Madrid y en el mundo y en nuestra comunidad. Tenemos ya comunicación establecida con el profesor Pedro Guillén. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
¿Qué ilusión me hace hablar con mi cirujano favorito? Vamos a contar un secreto. Me dejó la rodilla estupenda cuando me operó hace unos cuantos años.
No, meses, solamente meses.
Meses, pero qué generoso es el doctor Pedro Guillén. Una de las primeras artroscopias, no porque fuera la mía, sino simplemente porque el doctor Pedro Guillén es uno de los introductores de la artroscopia en nuestro país. Prácticamente fue el primero que lo hice. A mí me operaron al mismo tiempo casi que a Víctor Maceda, un gran futbolista, fíjese, yo me sentía importante y todo en aquel momento.
Y lo eres.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues un avance fantástico para combatir la artrosis. Vamos a hablar de una cosa que se llama el círculo circadiano, ¿se llama así?
Sí.
Vamos a ver, expliquemos un poco a nuestros oyentes exactamente esto que es.
Bueno, todos los tejidos y nosotros tenemos un ciclo alrededor del día, que es dormir, por la noche levantarte, comer, trabajar, desplazarte, y la noche, este es el ciclo circadiano del ser humano en un día. También buscamos el ciclo de un tejido. ¿Quién estaba organizando el ciclo circadiano de los tejidos? Y encontramos que había un gen que llamamos gen clock, como podrían llamarle otra cosa, el gen del reloj, que era el que controlaba la acción del tejido, en este caso cartilaginoso, pero hay otro para el tejido nervioso, otro para el tejido muscular, otro para... Y ese gen lo encontramos, fíjate Pilar, muy bajo en las artrosis. Y empezamos a mandar tejidos de cartílago de personas mayores de cadera que se habían puesto las prótesis por fractura o por artrosis, y empezamos a ver que ese gen que habíamos detectado estaba muy bajo, y cuando enviábamos un cartílago joven, ese gen era muy activo y estaba gobernando el ciclo del cartílago del resto del organismo. Entonces dijimos, la idea es, entonces si este es así, vamos a ascender la cifra que debe tener. Por ejemplo, mi cifra es una cifra muy bajo del gen y la cifra de mi nieto es muy alta. Pues si a mí me asciendo ese gen, ¿cómo va a gobernar el tejido del cartílago? Entonces encontramos que empezó a funcionar ese gen al rejuvenecerlo como si fuera sido un niño. Y aquella articulación de ratones a los cuales le habíamos producido una artrosis, empezaron a corregir su artrosis y a volver a ser un cartílago normal.
Pedro, digamos que es una especie de rejuvenecimiento de la célula del cartílago lo que se hace con esta, en este avance.
Efectivamente. Por eso, Pilar, tiene que haber cartílago. Si no hay cartílago, no. Es decir, donde está destruido y ya no queda nada, va a la prótesis. Pero es que el 95% de los dolores de una persona mayor de 50 años en el mundo, es por artrosis. Y es por dolor articular y por lesión del cartílago. En ese cartílago dañado es el que tenemos sitiado por la investigación. Y ese es donde yo pretendo reconducir la célula. La palabra sería reconducir una célula que es vieja, hacerla más joven y que empiece a funcionar. Es como querer morirnos joven lo más tarde posible.
Y esto se ha experimentado en ratones, digamos, viejos, ¿no? Y se les ha conseguido, claro, bueno, no rejuvenecer a los ratones, sino a sus cartílagos.
Claro, es que se le introducíamos nosotros un lentivirus que se llama así dentro de la articulación para poner en marcha el gen. Y entonces el gen empezó a recordar su función que tenía y empezó a rejuvenecer el cartílago de aquellos ratones artrósicos. Y a los que no le poníamos nada, seguían siendo artrósicos. Entonces, ahora, el paso siguiente, que la revista Cell, que es una de las más prestigiosas del mundo, que nos lo ha publicado, ahora vamos a hacerlo en primates. Que el paso siguiente, que esto está confirmado, solo que es obligatorio en el mundo y de la investigación, y dar un paso a los tejidos envejecidos. Quizá, Pilar, la entidad esta, Cell Research, o sea, investigación celular, en su iniciación lo que nos dijo es que esto era como un aldabonazo de potencial terapéutico, que eso deberíamos hacerlo a otros tejidos. Claro que sí, pero a nosotros no nos interesan otros tejidos. Nosotros queremos mostrar, quiero volver más joven al cartílago, pero no pretendo otra cosa, lo otro es que trabaje en otras cosas.
Uh-huh. Es que fíjese, con este avance podríamos estar incluso hablando de retrasar, no sé si es correcto, la artrosis en determinadas personas e incluso evitar que te pongan una prótesis porque tienes una artrosis tremenda, ¿no?
Efectivamente, porque siempre que te quede cartílago, esto va a revertirlo. Pero este es el tercer trabajo que tenemos. El primero que hicimos el año pasado, que nos lo publicó la revista Nature, que es la más importante del mundo, hicimos una molécula para activar también al condrocito y lo logramos.
El condrocito es la célula del cartílago.
Eso es la célula que además no tiene vasos, no tiene nervios, no tiene linfáticos, por eso no se regenera. Quien diga que el cartílago lo hace poniendo una cosa u otra a regenerarlo, está diciendo mentiras. Ese cartílago no se puede. Lo que puedes hacer tú es hacerlo más joven esa célula. Pero las células tal y como son, y no son células que inmunológicamente son muy pobres porque no llega sangre, no tiene nervios y con eso es la grandeza de ese tejido. Y luego hicimos otro en enero de este año con dos moléculas para la artrosis que lo publicó la revista Cell. Y este es el tercero. Yo diría que tenemos acosado al cartílago dañado artrósico para revertir la artrosis. Pero que esto vale para cualquier tejido envejecido, o senescente.
Uh-huh. Digamos que así es como la base de esta investigación, es de este rejuvenecimiento que afectaría a cualquier tipo de tejido. No solo se puede aplicar al condorcito, ¿no?, la célula del cartílago, sino también a otros, ¿no?
Sí, claro. Mira, la casa, o sea, el Cell lo dijo, el hallazgo más importante en este estudio es su potencial terapéutico, es decir, que puede ser para otras cosas. El problema de todo esto que yo toda mi vida viendo de aparato locomotor es un cambio de paradigma para tratar la artrosis. Si tú tienes tu madrigal médico con artrosis, seguirá siendo una excelente artrósica. No se cura, te lo digo yo. Si es diabética, seguirá siendo una excelente diabética, pero no se cura. Lo que yo pretendo es revertir la célula dañada. Es la idea que tenemos todo el grupo de investigación de Carlos Espisúa, de mi amigo Juan Luis, de China y nosotros, es revertir al tejido, porque yo sé que si no, pues serás un excelente diabético, pero te mueres de viejo con diabético y con tu insulina. Lo bueno sería revertir la célula del páncreas que está dañada a esto. Eso es lo que la medicina tiene que tener en este siglo, que empieza, si es que puede, porque con estos virus que vienen, esto del virus nos ha demostrado la pobreza investigadora que tenemos en el mundo.
Ahí quería ir yo, doctor Guillén, porque estamos escuchándole todo el proceso de investigación. Está hablando de primero estas pruebas en los ratones, luego los primates, luego los humanos, y yo ya estaba pensando en la famosa vacuna que se está buscando para el coronavirus. Y lo que sí es verdad, es tremendo, porque se ve una carrera enloquecida de ver quién llega primero. Y cuando una vacuna se tarda tiempo y tiempo en conseguirla, ¿no?
Están mintiendo continuamente sobre las vacunas. No hay vacuna al HIV y lleva tanto tiempo, no hay vacuna para el resfriado común y este que está cambiando de cepa, el que se logre será para una misión muy corta de un tipo de virus determinado, pero no creo yo en eso. No. Lo que debía investigar para vencer a este virus, a él, dañándolo a él, no ya con vacuna, que la vacuna, lo más avanzado del mundo, se lo puedo asegurar, es en China. Eso sí que está avanzado, porque saben que ellos han sido promotor de, en cierta medida, de este mal, y o lo han podido divagar, no sé, eso no lo sé. Y entonces ellos están muy avanzados, me consta, y están muy propensos, pero esto todavía faltará un año o más, cuando hablan de unos meses, están diciendo otra cosa.
Doctor Guillén, quería hacer hincapié en la idea de la investigación. Si esta pandemia lo que nos ha descubierto aquí en nuestro país es que se dedica muy pocos fondos, muy poca inversión a los investigadores y luego, claro, les escuchamos hablar y de verdad que se te ponen los pelos de punta porque dices, Dios mío, ¿en qué condiciones están trabajando? Se necesita que la gente, que los investigadores puedan trabajar.
Claro, pero Pilar, si en el pregrado y en el posgrado no hay una asignatura que sea de investigación, ¿qué puedes esperar? Es decir, que en la carrera o pregrado no hay una asignatura de investigación y cuando haces el MIR no hay MIR de investigación. Si haces porque te quieres lanzar a esto, es de los pocos países que no tiene esta rama, pero no lo comentan, será bueno, allá ellos. Yo sé que un país que no investiga se empobrece. Y el primer signo de la pobreza es la enfermedad, que es este virus, por falta de investigación. Punto.
Sí, sí. Lo que sí es cierto es que durante esta pandemia, yo por lo menos pienso que desde los medios de comunicación, que hemos hecho mucha labor, digamos, divulgativa, hablando precisamente con los científicos, que son verdaderamente los que saben de estos asuntos, porque es su trabajo, evidentemente, y claro, ahí es donde descubres que efectivamente, como ya sabíamos, es casi una confirmación, que en este país y en muchos otros no se dedica la inversión necesaria a los científicos y a la investigación, cuando además tenemos buenísimos científicos, que muchos de ellos se tienen que ir al extranjero a trabajar y que luego aquí tienen muchísimas dificultades para poder hacer sus proyectos y sus trabajos.
Sí, sí, pero no hay esa cultura de investigación. Esto nace de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí.
Por eso Estados Unidos se mantiene tan fuerte y en China, porque yo que conozco bien los dos sitios, están jugando muy fuerte en la investigación, porque saben que un país que investiga sale antes de cualquier catástrofe que aquel que no investiga.
Sí, sí, el matiz que ha introducido sobre China no deja de ser importante porque en muchas ocasiones, no sé si lo frivolizamos, por aquello de que viene de China, la epidemia empezó en China y dices, va, en China, como si lo tuviéramos tan lejano y luego resulta que es gente que está trabajando mucho y bien.
Mucho más. En horas, si me estás diciendo horas, más. Porque nosotros que tenemos contacto con ella y tenemos becados, mi fundación, pero alguien tiene becados chinos trabajando en esto, trabajan todo. Y además tienen un incentivo enorme cuando publican. Ellas publican un trabajo en esta revista y estos autores con nosotros que han publicado le van a dar un premio al Estado por haber publicado en esta revista. Eso es un estímulo. Tendrán el sueldo A por ser empleado de tal, del hospital tal, de Juan Su. Bien, pues además, usted ha publicado esto y es una revista tan internacional, tiene usted esto de premio. Es un estímulo. El mundo se mueve con estímulo, no se mueve con retrocesos ni con ideas del ayer. Y ellos, yo sé, que están ahora haciendo una investigación muy importante. Fíjate, nosotros no podríamos hacer esta investigación en primate en Occidente. Y en Occidente te meto a Estados Unidos también, ¿eh?
Sí.
Porque el primate, ¿cómo vas a tocar el primate? Entonces, sin embargo, en China, pues este mismo punto segundo en China se está ya haciendo para confirmar esta investigación en primates, porque allí no pueden hacer. Bueno, yo no quiero opinar sobre estos asuntos, pero lo que es. Ellos lo pueden hacer y los demás no, pues ahí están.
Pues doctor Guillén, Encantadísimos de haberle tenido hoy aquí con nosotros en Onda Madrid, en Madrid Directo. Es un orgullo para todos los madrileños tenerle a usted cerca de nosotros, que es importante. Yo desde aquí no le podemos dar ningún premio, pero por lo menos le damos al altavoz para contar todos los avances y descubrimientos que está haciendo. Una curiosidad, doctor Guillén, ¿con qué ha disfrutado usted más en su trayectoria profesional? ¿Cuando estaba ahí abriéndonos rodillas, en su tarea de profesor, en su tarea de científico investigador? ¿Qué es lo que más le gusta o con qué más ha disfrutado?
Con las tres, pero uno de los datos más hermosos es la cirugía. Mira, no existe el error cero. El que hable de error, el error cero, todos nos equivocamos. Incluso en la abstención, si te abstienes en opinar, puede ser un error. Bueno, pues la cirugía es como... es un acto tan importante que el placer o el fracaso están acostándose en la misma cama. Perdón, pero es así. Estás a un tris de ser un éxito o a un tris de ser un fracaso. Eso es muy trascendente en la cirugía.
Pues nada, doctor Guillén, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.